Radio Universidad de Chile presenta La Vuelta al Mundo. En tiempos de profundos cambios y grandes preguntas, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile invita a estas conversaciones sobre el tiempo y el planeta en que nos toca vivir. Conducen los profesores Gilberto Aranda, Paz Milet y Miguel Ángel López.
Hola, hola, muy buenas tardes. Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí en el programa La Vuelta al Mundo, que se hace en forma conjunta entre el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y también, por supuesto, esta radio anfitriona, que es la radio de la Universidad de Chile. Como siempre, les relato un poco cuáles son los objetivos de este programa, que no son otros que informar y orientar de manera sucinta, clara, sobre los principales acontecimientos que han acaecido durante la última semana en el acontecer mundial. Por supuesto, hacemos una selección y procedemos a una conversación que tiene toda una idea de poder interactuar. Por eso ahora ya no solamente nos escuchan, sino que nos pueden ver a través de la señal de YouTube. Por supuesto, esta semana han ocurrido varios acontecimientos, particularmente de la región, y nos vamos a centrar en la región. Antes de ello, hay que decir que la guerra, o más bien la no guerra, no paz en Medio Oriente, continúa. Hemos visto beligerancia, particularmente en un Estado de Israel que no cesa los ataques, no solamente en la franja sur del Líbano, sino que también a través de los bombardeos en Beirut. Y, por supuesto, esto impide que se concrete la anhelada tregua o prolongación de la tregua, que en este caso yo diría que es una cuestión dosificada. Claramente la guerra o las acciones bélicas continúan, pero lo impide en cuanto Teherán ha sido muy claro que en la medida en que todos los escenarios no cesen las hostilidades, pues continuará. Y lo vimos también eso respecto a un ataque de Irán con la consabida réplica del mismo Israel. Por lo tanto, tenemos un escenario muy complejo en Medio Oriente que, ¿quién habría pensado? Estamos cumpliendo exactamente en el día de ayer 100 días de guerra desde ese 28 de febrero pasado, cuando se iniciaron las hostilidades por parte de la coalición entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Es una noticia claramente en desarrollo y esperamos en las próximas semanas poder también hablar del tema. Ahora, como ustedes saben, en este nuevo horario, cuando son las 5:05 de la tarde, como decía, vamos a hablar de variados temas en los siguientes minutos, pero particularmente de la región, una región que se ve conflictuada tanto por los levantamientos que hay en Bolivia, que de alguna manera amenazan a la administración recientemente estrenada ya hace algunos meses por parte del presidente Rodrigo Paz, y una serie de bloqueos que afectan principalmente al occidente boliviano, con un Evo Morales Ayma que además no cesa de ejercer liderazgos en sus bastiones electorales, pero que claramente tampoco podríamos decir que es la razón única de toda esta de este estado o esta situación tan crítica, sino que se agrega a múltiples decisiones que fueron tomándose tanto desde el gobierno como la oposición, donde hoy día reluce muchas veces el no diálogo. No siempre, pero a menudo, y hoy día se buscan muchas alternativas. Pero el programa de hoy va a estar dedicado a Colombia y a Perú, en ese orden, Colombia y Perú, para lo cual tenemos dos invitados. Voy a pasar a presentar al primero, que es don José Luis Paine Torres, quien es licenciado en Historia por la Universidad Católica de Valparaíso y también magíster en Estudios Internacionales por la Universidad de Chile, y que ha trabajado en más de un ministerio en Chile, en Cancillería, en Defensa, pero donde básicamente ha sido muy importante su seguimiento de la situación colombiana, de lo que es las propuestas de paz y este proceso de paz que ya tiene exactamente 10 años, ¿eh? De los acuerdos con todos esos altibajos. Vamos a hablar de eso entonces con José Luis Paine. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir a este programa.
Buenas tardes, Gilberto, gracias a ti por esta oportunidad. Este es un tema muy relevante para la región. Estamos frente a un proceso político que va acompañado de una serie de elementos que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con la revisión de lo que han sido todas las negociaciones de paz que se han dado en los últimos años. Y se destaca en eso precisamente que vamos a conmemorar los 10 años, una década, de los acuerdos que logró el gobierno de Colombia cuando estaba el presidente Santos y la FARC, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que después terminó siendo un partido político que hoy se llama Comunes.
Por cierto, y antes de entrar en la coyuntura que es electoral, ¿verdad? Porque estamos algo así como a 11 o 12 días de una decisión fundamental entre dos candidatos que representan mundos diametralmente opuestos. Antes de entrar en aquello que probablemente es lo que mayor interés concita, al menos en lo inmediato, yo quiero preguntarte por lo que son estos 10 años de acuerdos de paz. ¿Cómo evalúas el estado de este proceso actual?
Bueno, creo que ahí hay que destacar algunas cosas. La primera de ellas es que este proceso o esta negociación que termina en este acuerdo del 2016 marcó un hito en el escenario de la conflictividad en Colombia. Primero porque se trataba de una fuerza política guerrillera, política militar, que representaba en ese momento la más grande de las fuerzas que existían en el conflicto armado en Colombia, una fuerza histórica. Han pasado 10 años y parte de esos acuerdos no ha logrado implementarse en su totalidad. Podríamos hablar que en este periodo, en esta década, han habido dos momentos. Un momento en la administración Duque, que intentó reformular algunos elementos de este acuerdo de paz, y otro momento que llega cuando el presidente Petro se hace del poder y decide implementar con mucha voluntad y mucha fuerza estos acuerdos. Y básicamente yo creo que uno lo que podría destacar son los avances en la restitución o entrega de tierras al campesinado. En Colombia no ha existido una reforma agraria en plenitud. Han habido algunos esbozos. La mayor parte de la tierra agrícola está destinada a la ganadería y un pequeño porcentaje a la agricultura. Por lo tanto, hay una deuda del Estado colombiano con el campesinado y el pequeño campesinado. Ahí han habido avances. Críticas también respecto a lo que fueron esta denominada justicia transicional, que creó unas jurisdicciones especiales de paz y que además posibilitó, a pesar de todas las críticas, que hasta el año pasado se empezaron a dictar las primeras condenas de procesos en contra de guerrilleros que habían cometido violaciones habían cometido asesinatos, secuestros, etc. Entonces, por lo tanto, hoy día vemos un proceso, un acuerdo de paz que ha tenido sus avances y también, diría yo, sus retrocesos.
Un acuerdo de paz que hay que decirle además a la gente que nunca concitó tampoco el respaldo del 100% de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Siempre hubo disidencia en algunos sectores de Colombia que se negaron a bajar las armas y que continuaron una serie de actividades, digámoslo claramente, ilícitas, ilegales, y que han sido en este tiempo de alguna manera también enfrentadas, ya sea a través de diálogo o a través de otros mecanismos punitivos, y más el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, ELN, sí. Exacto. Mira, ¿qué me puede decir de aquello?
Yo agregaría un par de cosas antes de ir con el ELN. Primero, que este año, en agosto, asume un nuevo congreso en Colombia y todos los curules, los 10 curules, 10 senadores, 5 senadores y 5 representantes que se adjudicaron a la FARC a través del acuerdo, dejan de existir. Y por lo tanto, Comunes no logró el umbral suficiente para mantenerse como partido político y la FARC, en tanto actor político representado en el Congreso colombiano, desaparece. Ahora, respecto al ELN, yo creo que ha sido una de las grandes decepciones para el gobierno colombiano y también para la sociedad colombiana, porque se esperaba que, dado que era el presidente Petro asumía como el primer presidente de la izquierda en la historia política de Colombia, estaba dado, digamos, un ambiente, un escenario propicio para que el Ejército de Liberación Nacional se acercara aún más a un acuerdo. Lamentablemente se alcanzaron solamente 6 ciclos y a partir del 6º ciclo, que terminó en La Habana ya hace un par de años, se suscitan una serie de hechos y que hacen que hoy día el ELN esté enfrascado en una guerra precisamente con lo que tú señalabas, con las disidencias de la FARC, con una de las disidencias de la FARC, y se enfrentan en la zona del Catatumbo, lo que ha significado cerca de 100.000 personas que han sido desplazadas, ha significado confinamiento, ha significado enfrentamientos y, digamos, también un reclutamiento de menores, que es uno de los graves problemas que tiene el conflicto armado en Colombia.
Ahora, claramente, aquello ha significado un costo político también para un presidente que prometía exactamente, y abro comillas, la paz total. Cuestión que claramente no resultó.
Efectivamente, yo creo que esa también es una gran deuda, más allá de que uno pudiera tener una opinión respecto a cómo se diseñó esta paz total. Siempre esta idea, en un país de tantas décadas de conflicto, va a ser aceptada por la gente. Sin embargo, ha generado hoy día un rechazo. Y hoy día por eso es que posiciones más extremas respecto al tema de la paz están ganando posiciones, porque la inseguridad ha vuelto a estar presente, la cantidad de homicidios han vuelto a recrudecer. Hace unos días atrás hubo un enfrentamiento entre las mismas disidencias de la FARC, significó cerca de 50 muertos y eran cerca de 38 niños adolescentes que habían sido reclutados a la fuerza y que terminaron muriendo. Por lo tanto, esa es una gran complicación para el próximo presidente.
Sin duda, y en ese contexto, ya entrando, fíjate, a lo que es la coyuntura electoral, ¿cómo llegan, en tu opinión, las izquierdas y las derechas a esta justa que tuvo una primera vuelta? Después vamos a ver la segunda, pero ¿cómo llegan, en tu opinión, quizás el centro también? Preguntarte por eso, que parece, como en otros lugares de la región, jibarizado, fragmentado.
Bueno, totalmente. Yo creo que el centro siempre ha presentado una posición que reclama evitar la polarización, pero precisamente es lo que sucede es al revés en Colombia. El centro prácticamente desaparece, ni siquiera alcanzan el 2% las posiciones de centro en la última elección. Y por lo tanto, tenemos un escenario hoy día en donde la izquierda, representada por Iván Cepeda, que es heredera del gobierno del presidente Petro, si bien ha aumentado su votación, no logra avanzar lo suficiente como para poder tener una competencia hoy día que uno pudiera decir efectivamente la izquierda va a ganar en las próximas elecciones. Es interesante, eso sí, destacar una cosa, que al ganar Petro y ser el primer presidente de la historia, el presidente de izquierda en la historia de Colombia, ha puesto a la izquierda como un bloque importante. Hoy día ya es un actor decisivo en la lucha política colombiana. Antes la izquierda estaba muy dividida. Hoy día Cepeda tiene un 40-tantos% de apoyo y eso significa que efectivamente la izquierda se constituye un actor. ¿Qué pasa en la derecha? La derecha, todo el mundo apostaba por Paloma Valencia, que era la mujer que estaba respaldada por el presidente Álvaro Uribe, y sin embargo, pese a toda la campaña y todos los medios que pudo tener a su disposición, vemos que Abelardo de la Spriella, un actor externo, no me atrevería a decir outside, un actor externo, logra imponerse, y es más, Paloma Valencia ni siquiera alcanza el 10%, o sea, la derecha tradicional colombiana está hoy día en una crisis y en donde los sectores más extremos de la derecha van encabezando las encuestas, sí. Ya ganaron en primera.
Vamos a hablar de Abelardo de la Spriella, o Spriella, como dicen también, pero antes de eso te propongo que me comentes un poco tu impresión fotográfica, porque en general lo que decían las encuestas antes del periodo de veda era que Spriella se acercaba a Cepeda. eso no es tan sorpresivo. Habían ya algunas encuestas que decían que el segundo iba a ser Espriella, pero no Valencia. Y sin embargo, lo que ocurrió fue que Espriella pasa a primer lugar. Yo hablé con mucha gente de partidos, ya sea colombianos o incluso partidos chilenos hermanos de los de Colombia, de izquierda, y lo daban como por un hecho. Apostaban a una situación que de hecho fue media esquiva, más bien esquiva. Y eso me imagino que implica un impacto comunicacional bien importante.
Efectivamente. Mira, yo creo que lo que ha pasado con Abelardo de la Espriella ha sido un impacto enorme dentro de los politólogos colombianos, porque efectivamente se pensaba que iba a sacar una buena votación a medida que nos acercábamos a la primera vuelta. Era evidente que iba a superar a Paloma Valencia, pero jamás ninguna encuesta lo daba por vencedor, salvo una en los
Atlas
en
Intel, que Atlas Intel. Del semanario este, Semana. Del semanario
que está vinculada a un grupo de derecha, al grupo de INSPI.
A un derecha tradicional.
Así es. Entonces Abelardo se transforma en el gran ganador, en la figura política del momento, y Cepeda va quedando rezagado, las posiciones de izquierda van quedando rezagado. Y aquí es importante destacar algo. Normalmente en las votaciones, en las elecciones presidenciales colombianas, hay ciclos en que la gente opta por la paz, y hay gente que, y el ciclo siguiente, la gente opta por la mano dura frente a la violencia. Tal vez hoy día nos encontremos en ese escenario.
Mira, sé muy bien lo que me dices, porque yo pagué un pasaje de avión en octubre del 2016 para ir a ver cómo el pueblo de Colombia refrendaba los acuerdos de paz con un apoyo, y eso no pasó. Eso no pasó. Los acuerdos de paz costaron mucho. Finalmente la gente votó que no y salieron adelante por un acuerdo también de la clase política encabezado por el presidente de ese entonces, ¿verdad? Que el presidente Santos. Muy, muy complejo. Pero, es decir, en tu mirada, ¿crees que Abelardo de la Espriella podría ganar? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo caracterizas? ¿Cómo lo tipificas?
Yo creo que hoy día, bueno, hay unas últimas encuestas que demuestran que Abelardo de la Espriella es probablemente el ganador de la segunda vuelta. Iván Cepeda quedó rezagado, hoy día tiene una diferencia de 600.000 votos, que es difícil que lo pueda recuperar, porque a pesar de que ha tenido un apoyo importante, sólido, para mejorar estas cifras tiene que acercarse al centro. Y precisamente ahí hay un problema, porque el centro básicamente va a crecer tal vez en los votos blancos y votos nulos. En cambio, de la Espriella, inmediatamente cerrado los cómputos en la primera vuelta, recibió el apoyo de la derecha íntegra.
De la derecha tradicional.
Así es.
Que es el Centro Democrático de Uribe, que hay que decirle a la gente que en su momento Uribe fue lo más a la derecha que había. Por lo tanto, esto es muy, muy llamativo. En 2002, cuando aparece Uribe, lo que existía antes era una lucha entre, o una disputa entre conservadores y liberales. Quien golpea el tablero, metafóricamente, es Uribe. Gana, y era más bien un outsider, no completo, pero tenía algunos rasgos Uribe, y se transforma en presidente. Hoy día es como el equivalente funcional, yo veo. Frente a un nuevo bloque que parece como los partidos de siempre, aunque no lo sean, parecen como los mismos de siempre para una parte de la población, que es el centro uribista más otras derechas y la de izquierda, que es verdad, está hace muy poco en el poder, pero que por gente es percibida como parte del establishment, y termina votando una franja importante por el outsider en este caso. Es como el equivalente funcional, Uribe. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo creo que también es importante destacar que en estas elecciones se presentaron 14 candidatos. ¿Ya? Y de esos 14, solo dos, Iván Cepeda y de la Espriella, concentran más del 80% de la votación.
Pero esta no es la fragmentación peruana en ese sentido.
No, en absoluto. Pero eso, ahí hay un síntoma. Y lo que yo diría es que hoy día lo que está presenciando Colombia es un reacomodo también de las fuerzas de la derecha. El presidente Uribe, fíjate que es el único presidente de la constituyente del 91 que ha ganado dos veces en primera vuelta. Nadie más. El resto todo ha sido en segunda vuelta. Ha sido la figura política en las últimas décadas en Colombia y hoy día comienza a desaparecer. Y lo que aparece ahora es un nuevo liderazgo más radical. De la Spriella, él mismo ha dicho que es un admirador de Milei, es un admirador de Trump. Y es un admirador de Bukele. Es decir, el recetario común.
Su estética es muy parecida a la de Bukele, pero bueno, es un tema como para hablar. Sin embargo, también hemos visto, ahora cuando les comento aquí a nuestras auditoras y auditores, que son las 5:22 minutos, nos quedan unos escasos minutos para hacer dos o tres preguntas. Te consulto. Sin embargo, el presidente Petro ha estado muy presente en las elecciones. No estoy seguro que eso haya ayudado mucho a su candidato, quien recientemente reconoció de que el conteo había sido regular. Él, con mucha cautela, habló de que había irregularidades, pero que no se podía hablar de fraude. El presidente Petro habló de fraude, que es un poco el guión de las derechas radicales. A mí por lo menos me sorprende, porque si pido y pedimos que no haya intervencionismo por parte del presidente Trump, que lo ha hecho, llama la atención esto. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que Gustavo Petro se ha convertido en un actor algo incómodo para Iván Cepeda. El presidente Petro, por sus características personales, siempre está interviniendo, siempre quiere ser protagonista, siempre está dando una palabra. Lamentablemente, todas sus intervenciones, durante la campaña y después de primera vuelta, han sido de alguna manera nocivas para la candidatura de Iván Cepeda. El tema desde el primer día, decir que contaba con información que había fraude, fue un golpe tremendo, porque descolocó a la candidatura de Iván Cepeda. Él algo balbució la noche de la derrota respecto a que había que revisar, pero al día siguiente inmediatamente recapacitó y dijo: no, estamos de acuerdo, aquí no ha habido ningún fraude, etcétera, seguimos adelante. Sin embargo, el presidente Petro ha continuado, y él cada vez que interviene, yo creo que le va restando más votos a Iván Cepeda, o va acrecentando la posibilidad que el voto nulo y el voto blanco vayan creciendo. Y por lo tanto yo diría que si hay un jefe de campaña favorable a Spriella, ha sido precisamente el presidente Petro.
Bueno, lo dice de una manera muy, muy clara para entender. Tengo una última pregunta, ya que el tiempo se nos ha escapado. A ver qué nos puedes decir. De ser presidente Spriella, que es un escenario altamente probable, no digo seguro, porque también sabemos que en las carreras electorales y particularmente en las presidenciales cualquier cosa puede pasar en los últimos días, pero es un escenario probable el que Spriella sea el próximo presidente de Colombia. ¿Qué camino tomaría Bogotá en materia de seguridad, paz y relaciones exteriores?
A ver, yo empezaría por lo último. Yo creo que Abelardo de la Spriella, primero es un colombiano que ha vivido poco en Colombia y ha hecho parte de su carrera profesional en Estados Unidos y en Italia. En Estados Unidos tiene un bufete de abogados. Él no ejerce como abogado, pero sí tiene un bufete con su nombre en donde contrata. Lo primero que ha dicho que va a restablecer la normalidad de las relaciones Colombia-Estados Unidos. En segundo lugar, ya estuvo en Israel y ya prometió restablecer en su totalidad, llevar a la normalidad las relaciones entre Colombia e Israel. E incluso llegó a decir que estaba disponible en algún momento para reconocer la capital
de Jerusalén. Israel
como Jerusalén y trasladar la embajada. Pero además de eso, ha hecho otras promesas. Primero, parto por una promesa bastante absurda, diría yo, que él prometió destripar a los opositores. Y la verdad es que ese es parte de su lenguaje, ¿no? Pero además, él ha hecho muchas promesas en materia de seguridad. Y en materia de seguridad, por ejemplo, lo que ha dicho es que va a volver a la fumigación aérea en las zonas cocaleras. Hoy día Colombia enfrenta un grave problema porque efectivamente el cultivo de la hoja de coca ha crecido y está llegando prácticamente a las 300.000 toneladas, una cantidad histórica. Y en segundo lugar, él ha dicho que no van a haber aquí paz total. Aquí lo que va a haber es un enfrentamiento directo hacia los grupos armados. Hoy día, las últimas cifras de la Fundación Ideas para la Paz, que la lanzó en el primer trimestre, habla de cerca de 20.000 hombres en armas y cerca de 100 grupos que ellos se denominan en Colombia GAO, los grupos armados organizados, incluyendo las disidencias de la FARC, incluyendo el ELN, por lo tanto tenemos un actores armados muy importantes y que Abelardo de la Esprela ha tomado ese discurso como para fortalecer su posición en materia de seguridad. Y por lo tanto, o sea, los centros urbanos están disponibles. Y es más, por ejemplo, en la zona que se denomina el Catatumbo, el norte de Santander, ganó, donde se están haciendo los enfrentamientos, en la zona fronteriza con Venezuela, Abelardo de la Esprela ganó.
Bueno, creo que eres muy claro respecto a este panorama. Vamos a esperar hasta el último minuto, que esto es bien importante, que no nos adelantemos, porque el presidente Petro ayer también se adelantó respecto de Perú. Y también ya proclamó una cierta candidatura que hoy día yo la veo más incierta incluso que ayer. Me refiero al candidato Sánchez. Vamos a ver en unos minutos qué pasa con eso. José Luis Paine, muy amable, muchas gracias por venir.
Muchas gracias, Gilberto, por esta oportunidad.
Y a ustedes, quienes nos están escuchando, les pedimos que nos esperen unos minutos. Vamos a algunos avisos comerciales y también de la radio, por cierto, nuestra radio Universidad de Chile, y ya regresamos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Vuelta al Mundo.
Hola nuevamente, muy buenas tardes. Retornamos a nuestro programa La Vuelta al Mundo del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y también de la Radio Universidad de Chile. Cuando son exactamente las 5 de la tarde con 32 minutos. Como les decíamos antes de irnos, ahora vamos a hablar de otro espacio en América Latina, en Sudamérica. Estuvimos hablando con José Luis Paine de Colombia, pero hay una elección que acaba de ocurrir y que todavía estamos en un suspenso mayúsculo. Para eso vamos a ser acompañados por una académica de la universidad, la profesora Olga Espinosa, quien es abogada por la Universidad San Martín de Porres, doctora en Ciencias Sociales en la Universidad de Chile, magíster en Derecho en la Universidad de San Pablo, académica del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Gobierno, donde coordina el magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana. Es además asesor de la Escuela de Gendarmería, o lo era hace algunos años, ¿sí? Se especializa en cárceles y reinserción social y ha publicado libros, artículos e investigaciones en Chile, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Francia y Alemania. Muchos países, profesora. Muy buenas tardes y muchas gracias por venir a La Vuelta al Mundo.
Muchas gracias, profesor Gilberto Aranda, por la invitación. Es un gusto para mí estar acompañándoles en este programa.
Pues mire, estamos todos con mucha atención sobre lo que ha pasado en Perú, en la coyuntura electoral nuevamente. Y en ese sentido quiero, antes de ir al tema específico, preguntarle por algo que es más cercano a su expertise. ¿Cómo contempla un especialista como usted en cárceles y en reinserción de la gente que ha sido detenida, verdad? ¿Cómo contempla la experiencia de Bukele en El Salvador?
El caso de Bukele o el caso de la política penitenciaria, que es lo que es más llamativo en relación a la política que se ha desarrollado en el ámbito criminal en El Salvador, es un tema de especial atención y que cobra un nivel de relevancia por la gran expectativa y la gran adherencia de múltiples políticos, candidatos que aspiran a alcanzar o implementar una política medianamente aproximada a lo que propuso e implementó el señor Bukele. Lo problemático de esta propuesta es de que, primero, hay un contexto muy particular en el caso centroamericano, pero especialmente en el caso salvadoreño, que da pie y da soporte para la implementación de una serie de medidas que tienen como un hito expresivo manifiesto estas cárceles, estas megacárceles como las que se observa en el contexto salvadoreño. Sin embargo, no en todo contexto es factible de, primero, imaginarse una implementación de este tipo, entre otras razones, porque hay un perjuicio de una serie de estructuras democráticas vinculadas al ámbito criminal que dan pie para que este tipo de medidas puedan implementarse, cosa que no es necesariamente un escenario factible de imaginar en contextos como el chileno o incluso el peruano, el brasileño, en fin. Todas las propuestas que nosotros hemos ido identificando pasan por una diversidad de países en donde uno observa candidatos que aspiran y presentan el modelo Bukele como si fuera la gran solución a los problemas. Sin embargo, está más que claro que un problema de criminalidad, por muy complejo que este pueda ser, no puede ser resuelto con una única medida y menos aún con una medida que ponga en tela de juicio el funcionamiento de las estructuras democráticas en las que se instala incluso el sistema de justicia criminal. Entonces, hay una distancia operacional compleja que diferencia lo que se está dando, lo que uno está observando en El Salvador, de lo que podría potencialmente suceder en contextos de otros países latinoamericanos.
Comprendo. Ahora, bueno, yo me dedico a los populismos cuando estoy en la universidad investigando. Y claramente hablamos de populismo penal o populismo punitivo cuando hablamos de este caso, pero ciertamente tiene una especificidad en lo penitenciario, no en su política respecto a cárceles. ¿A usted le parece entonces que si hay una corriente que está tratando de imitar las soluciones de Bukele en El Salvador, en otras latitudes, le parece que hay una corriente?
Eso es una verdad, no solamente, puedo definitivamente afirmar y confirmar la afirmación que está planteando. Y esto es una verdad que no solamente puede ser observada por actores externos al mundo académico, sino también dentro del mundo académico ha habido una persistente investigación para analizar cómo se han venido dando los fenómenos, y hay publicaciones bastante recientes que ponen en evidencia cómo esta corriente punitiva no es un planteamiento que tenga una alineación política determinada, ya sea de izquierda o de derecha. Inclusive hay unos trabajos muy recientes que han sido publicados por investigadores diversos que exponen cómo en el más reciente gobierno chileno, que era un gobierno de izquierda, hubo ya una explícita tendencia punitiva que se manifestó no solamente en una proliferación de leyes asociadas a un mayor endurecimiento de medidas, de sanciones, de figuras delictivas, etcétera, que agravaban no solamente la persecución del delito, sino que tuvieron un efecto directo en el encarcelamiento. Solamente para que tenga una idea, nosotros al año 2010, que fue cuando sucedió el incendio de la cárcel de San Miguel, llegamos a tener una de las tasas de encarcelamiento más altas de toda nuestra historia, que fue de 320 presos por cada 100.000 habitantes. Estoy hablando de un escenario en el que en América Latina el promedio aproximado de tasa de encarcelamiento era entre 150 y 200. Chile tenía 320 presos por cada 100.000 habitantes. En Europa el promedio era 100 a 150. Sigue siendo. Sin embargo, al día de hoy ya superamos. Desde el año 2022 hemos ido creciendo tan sostenida y progresivamente de manera tan alarmante que al día de hoy ya llegamos a cerca de los 330 presos por cada 100.000 habitantes. Y nada nos hace prever que esto va a disminuir, sino más bien seguir incrementándose.
Comprendo. Llevándola ahora al plano de la contingencia, usted nació en Perú. Y qué bien que esté aquí aportando además precisamente en nuestra Universidad de Chile. ¿Cómo se explica la actual incertidumbre en el resultado de esta segunda vuelta peruana? ¿Cómo lo avisora usted?
A ver, primero creo que es interesante identificar que los candidatos que han pasado a la segunda vuelta no llegan siquiera a representar al 30% de las opciones de la población general que se manifestaron en la primera vuelta. O sea, 29% entre las cifras de adherencia a la candidata Keiko Fujimori y al candidato Roberto Sánchez alcanzan a un porcentaje menor al 30%. Y ese es un dato importante a tomar en consideración. En esta segunda vuelta, ambos candidatos se presentan como la opción a la que muchos de los peruanos estamos obligados a adherir, siendo que varios de ellos también se plantean un voto nulo, un voto en blanco, como una opción también legítima, no muy práctica, pero igual legítima, pero que es la manifestación en la que es el contexto en el que lamentablemente hace muchos años ya nos encontramos los peruanos, que es llegar a una elección en la que tengamos que votar por opción que consideremos menos mala.
Sí, la identidad negativa, como se dice en ciencia política, el menos malo, ¿no?
Exactamente, pero es dramática esa sensación de llegar, no una vez, dos veces, hace muchas elecciones. Hace muchos procesos electorales en los que estamos en este escenario, en donde la candidata Keiko Fujimori ha sido una de las candidatas persistentes. Esta es la cuarta elección en la que ella se está presentando y llega a la segunda vuelta junto con otro actor que no representa el principal punto de admiración o de priorización de muchos electores, y que termina finalmente siendo el ganador. No sé cuál va a ser el escenario actual, pero esta ha sido un poco la persistencia desde hace más de 10 años, 15 años aproximadamente.
Y en esos últimos 10 años hemos tenido otro fenómeno que yo creo que acompaña esta fragmentación. Entre paréntesis, es muy importante tomar en cuenta la diferencia entre Colombia, que recién hablamos acerca de cómo en primera vuelta los dos principales candidatos que pasan al balotaje reúnen el 85% de los votos, a la situación en Perú, donde, como es tradicional, cada vez es menor, más bien es menor la sumatoria de los candidatos que pasan al balotaje, menos del 30%, esto es a tomar en cuenta. Y otro fenómeno, como decía, es la vacancia presidencial, que se ha hecho algo común en los últimos 10 años. Hubo antes, según la Constitución del 93, ¿verdad? Teníamos una Constitución del 79 que había sido básicamente aprobada por ese consejo, esa comisión, esa asamblea presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre, que no llegó a ser presidente, pero sí estuvo ahí, y que finalmente duró un tiempo porque el 93 el presidente Fujimori termina por aprobar otra Constitución donde hay unicameralidad, donde aparece con más claridad esta figura de la vacancia, y bueno, él fue también declarado vacante a pesar de que renunció antes por fax. Uh-huh. Pero los últimos 10 años hemos tenido entre 8 y 9 presidentes, es algo increíble. ¿Esto ha afectado a la gobernabilidad peruana?
Absolutamente. Creo que, en parte, uno de los efectos de esta alternativa, entre comillas, alternativa, es, uno, la inestabilidad política que se ha dado en el Perú. Hemos tenido 8 presidentes en los últimos 10 años. Eso es un escenario absolutamente poco común, por decirlo menos. Pero además hay un nivel de desconfianza en la población general respecto de la performance, el desempeño de las autoridades legislativas, que se ha convertido en una de las instituciones no solamente menos valorada, sino más cuestionada dentro del escenario nacional. Y esas son es parte del resultado de estas figuras que se perciben de manera concreta como figuras que alteran y perjudican al desarrollo de nuestra, no solamente de nuestra democracia, sino también de la gobernabilidad más básica. Así que sí, definitivamente hay un efecto directo y este efecto se traduce en la desconfianza, en la crítica y el cuestionamiento a la imposibilidad de poder ejercer un gobierno, ya sea que nos guste o que no nos guste, pero si a cada poco tiempo este se está reestructurando de manera integral, es imposible poder, o sea, ya nos quejamos aquí en Chile de tener un periodo tan corto de gobierno, de 4 años, que ya limita la posibilidad de desarrollar políticas con cierta proyección. En Perú tenemos un periodo regular de 5 años, pero con un año y fracción de tiempo, ahí sí resulta absolutamente imposible imaginar lineamientos básicos de gobernabilidad.
Muy bien. Quiero decirles que estamos hablando con la profesora Olga Espinosa de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, cuando son las 5:45 minutos para que nos están escuchando y viendo a través de YouTube también. Sin embargo, han habido reformas constitucionales, alrededor de 50. ¿Pueden reducir estas crisis sucesivas de gobierno, aquellas reformas? Porque ahora vamos a tener un Congreso finalmente como antes, bicameral. Y eso hace que un proceso de vacancia no es que no exista, pero lo hace más difícil. ¿Cómo lo observa?
Yo creo que, a ver, no soy especialista en la temática, debo advertir. Sin embargo, a partir de mi lectura como ciudadana atenta al escenario nacional peruano, entiendo que Keiko Fujimori tiene proyección de generar ciertos niveles de acuerdo que le darían cierto respaldo para poder evitar situaciones como la del impeachment a la peruana o la vacancia. En el caso de Roberto Sánchez, el escenario no es tan claro. Sin embargo, ambos han mostrado un nivel de apertura importante, o sea, en el caso sobre todo de Sánchez, porque Keiko Fujimori ya tiene este tipo de conexiones potenciales y apertura para entender que para gobernar es necesario generar acuerdos. Y este tipo de acuerdos van a derivar, ojalá, en el llamado a aquellos candidatos o a sus agrupaciones que han tenido un nivel de aceptación y de reconocimiento por parte de la población y que los posicionan como actores relevantes. Estoy pensando en candidatos como Nieto, incluso López Chau, o inclusive como otros candidatos más pequeños como Marisol Pérez Tello, por ejemplo.
Ahora bien, yo además, en sintonía con lo que usted está diciendo, profesora, recordaría también, y completamente de acuerdo, respecto a que tenemos un escenario donde se hace más difícil la vacancia. En el caso de Keiko Fujimori, si ella fuera el presidente, es casi imposible porque hay 22 escaños uh-huh. en el Senado que corresponden a Fuerza Popular y, por lo tanto, uh-huh. si esos escaños no se mueven, pues lo harían imposible. En el caso de que fuera Roberto Sánchez, es difícil, pero no imposible. Eso uh-huh. hay algún grado, pero uh-huh. a mí me parece que, claro, se va haciendo más difícil esa opción que antes era mucho más express.
Perdona. Dígame. ¿Puedo hacer una
Por aportación? Favor, adelante.
En este escenario, una situación que también ha sido discutida en algunas instancias es que en el caso justamente de Roberto Sánchez, esta fragilidad permite un nivel de fiscalización y observación más regular. Es decir, habría, en caso de que él fuera finalmente el presidente de todos los peruanos, habría la fiscalización y la observación cotidiana, recurrente, lo que lo tendría que obligar a ajustarse no solamente a los estándares de probidad, que es lo que uno esperaría, sino también a llevar los acuerdos con otras instancias que se espera que también ejerzan algunos mecanismos también de fiscalización.
Ahora bien, hay dos temas que me parece que jugaron algún papel en los comicios. Uno, inseguridad, y el otro, el antifujimorismo. ¿Cómo lo visualiza usted?
Definitivamente, estas son parte de las preocupaciones más relevantes de toda la comunidad nacional. Creo que los problemas de inseguridad se han ido convirtiendo, si bien es cierto, ya existían desde hace muchos años, hoy constituyen un obstáculo absoluto para el desarrollo económico, no solamente en materia macroeconómica, sino también en un nivel más micro, es decir, en un nivel que afecta cotidianamente a las personas. Nosotros podemos, por ejemplo, identificar uno de los indicadores más universales cuando uno observa el incremento de la criminalidad, que es la tasa de homicidio. En Perú, durante muchos años, esta tasa se mantenía en niveles de 5 y fracción, homicidios por cada 100.000 habitantes, pero en los últimos años este número se ha casi duplicado, llegando a casi 10% o 10 número de homicidios, 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero ese no es el único problema. Otro indicador muy complejo es el indicador de extorsiones. La extorsión, que es una manifestación muy común, sobre todo de organizaciones criminales organizadas que tienen un perfil más complejo, se ha ido incrementando en los últimos años. Se habla que en los últimos 5 años ha aumentado en más de 300%. Esta expresión delictiva es una expresión que se manifiesta y que afecta desde negocios muy pequeños hasta expresiones comerciales más complejas, al punto de que se plantea que cerca del 3,5% del Producto Bruto Interno peruano se destina o está relacionado a los temas de seguridad o de inseguridad. Entonces, la situación de inseguridad es un tema prioritario. Y los candidatos han planteado sus cartas y han planteado sus propuestas. En este caso, la señora Fujimori se ha alineado con propuestas mucho más dirigidas hacia un planteamiento más punitivo. Muy en la línea de lo que la derecha o los grupos políticos vinculados a la derecha o a la derecha extrema han ido planteando. Y en el caso del señor Sánchez, estos planteamientos han estado más dirigidos a reconocer cuáles son un poco los recursos locales, relevando figuras como las rondas campesinas o las actividades comunitarias, junto con la prevención del delito como parte de sus propuestas. Son un poco las cartas que se han jugado. Pero más allá de esas cartas, lo cierto es de que la percepción general es de que para esta segunda vuelta el antifujimorismo ha sido un elemento central.
Se activó.
Ha sido exactamente un elemento activo y es un antifujimorismo que se sustenta en parte en la percepción del quiebre democrático y de la impunidad en torno a delitos cometidos por actores vinculados al régimen fujimorista y que no fueron finalmente no solamente perseguidos o fueron insuficientemente perseguidos y sancionados.
Comprendo. Y en su opinión, este antifujimorismo que se ha activado también coincide con esta polarización casi geográfica, porque vemos que las ciudades de la costa, mirando al Pacífico, votan por las derechas y el mundo andino, la Amazonía, vota por la izquierda. La cuestión identitaria, la exclusión histórica, ahí juega un papel. ¿Coincide con aquello, profesora?
Sí, es muy interesante porque a la variable que plantea sumaría también la población peruana en el extranjero, que también vota principalmente por el fujimorismo. A ver, los escenarios son bien interesantes porque no necesariamente dialogan. Lo complejo está cuando uno pretende ser superior al otro, desconociendo cierta incluso racionalidad en la opción identificable en el contexto andino o en el contexto del oriente o de la selva peruana. Porque en la medida en que desde el centralismo limeño, yo soy limeña, puedo afirmar con cierto conocimiento, pero de origen andino, mi familia es de Ayacucho, pero en la medida en que el centralismo limeño no reconozca no solamente la legitimidad de las demandas de las comunidades que no están centradas en Lima y en las principales capitales, sino que además las cuestione y las observe con un nivel de infravaloración, creo que va a ser difícil establecer diálogos. Creo que gobernar en el Perú en un escenario, ya sea en el que salga como presidenta la señora Fujimori o salga como presidente el señor Sánchez, si no se establecen vínculos genuinos de conexión y de diálogo, vamos a tener dificultades de gobernabilidad.
Profesora Olga Espinosa, muchas gracias por haber venido al programa La Vuelta al Mundo.
Muchas gracias por la invitación, ha sido un tremendo gusto.
Gracias. Y antes de irnos, simplemente decir que esto es una noticia en desarrollo. El día domingo ganaba Keiko Fujimori, el día lunes de ayer todo parecía que era Sánchez y hoy día otra vez estamos en la duda, precisamente por el voto exterior. Vamos a ver qué ocurre en el caso peruano. Seguramente la próxima semana tendremos más novedades, pero esto puede dilatarse hasta un mes. Mientras tanto, entonces, les deseo a todos y todas muy buenas tardes, recordándoles que este programa es La Vuelta al Mundo del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y de la Radio Universidad de Chile. Buenas tardes, próximo martes a las 17 horas, como siempre.
Así llegamos al cierre de La Vuelta al Mundo, aquí en Radio Universidad de Chile, un espacio de reflexión y diálogo sobre los cambios que marcan nuestro tiempo. En la conducción, los profesores Gilberto Aranda, Paz Milet y Miguel Ángel López.